calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Educación en el Aire, el programa radial del Senado Universitario. En esta oportunidad vamos a conversar con la senadora universitaria Consuelo Fresno, también presidenta de la Comisión de Docencia e Investigación del Senado Universitario. Vamos a estar conversando sobre lo que es el grado de Bachiller General Convenciones y de qué se trata un poco este proyecto aprobado recientemente por la plenaria. Primero quiero darle la bienvenida a mi invitada. ¿Cómo está, senadora Fresno? Muy bienvenida.
Hola, ¿cómo estás, Andrea? Muchas gracias por la invitación. Feliz nuevamente de poder participar contigo y compartir una conversación que espero sea agradable para todos. Muchas gracias.
Bueno, como ya lo adelantaba, la idea es que podamos conversar sobre lo que fue aprobado en plenaria este proyecto del grado de Bachiller General Convenciones. Y, para comenzar, ¿nos puede explicar qué fue lo que se aprobó en plenaria hace un par de semanas ya en el Senado sobre lo del Bachiller General? Si nos puede explicar principalmente cuáles son los objetivos de este Bachiller General Convenciones y ahí vamos a ir conversando más en detalle.
Bueno, a fines de marzo nos llegó la solicitud desde la mesa del Senado, que a su vez había recibido desde rectoría, la revisión de todos los antecedentes para crear un bachiller general con menciones para la Universidad de Chile, que lo que busca en el fondo es reconocer y certificar los saberes iniciales, las competencias iniciales que los estudiantes adquieren en los dos primeros años de cualquier carrera de la Universidad de Chile, al completar 120 créditos de su propia carrera. Y en el fondo es reconocer que un estudiante ya lleva 2 años cursados en forma exitosa dentro de la universidad. Y es una forma también de, a lo mejor en el futuro, ir avanzando en obtener mayor flexibilidad o mejor posibilidad a lo mejor de transferencia dentro de las carreras, pero eso por el momento no es eso, sino que solamente este reconocimiento que un estudiante cursó exitosamente los primeros 2 años de cualquier carrera dentro de la universidad. Es un paso inicial, como te decía yo, probablemente que van a venir aparejados de este grado, van a venir probablemente un montón de otros beneficios para los estudiantes de la Universidad de Chile.
Para despejar dudas, también quería, si nos puede explicar cuál es la diferencia con el bachillerato que se realiza en la Universidad de Chile, para explicar también por qué se hace este bachiller general con menciones y cuáles son también estas menciones que se pueden adoptar con este bachiller general.
Bueno, básicamente son este bachiller general tiene considerado tres menciones que son ciencias sociales y humanidades la segunda, ciencias sociales, arte y humanidades. Esas son las tres menciones donde todas las carreras que se dictan actualmente dentro de la universidad confluyen a una de ellas, excepto el caso de Derecho, la Facultad de Derecho, que todavía no decide qué mención van a optar y tienen un tiempo prudente para decidirlo, digamos. ¿Cuál es la diferencia con el bachiller general o con el bachiller que dicta? Este bachiller general con menciones es un plan de estudios y no es una forma de ingreso a la universidad. ¿Ya? El ingreso es el ingreso a cualquier carrera universitaria. En cambio, el grado de el programa académico de bachiller es una forma de ingreso específica de la universidad, en el cual se cursan durante 2 años cierta cantidad de créditos, cierta cantidad de ramos, y que te da la posibilidad de después elegir cuál carrera tú quieres estudiar. Esa es la diferencia. En esta no, en esta tú ya elegiste tu carrera al ingresar a la universidad y te certifica que hiciste y que cursaste exitosamente los 120 créditos iniciales de cualquier carrera. Esa es la diferencia. Van a coexistir, son cosas diferentes y se llaman parecido, pero son cosas completamente distintas.
Bueno, también quisiera si nos pudiera comentar sobre las reflexiones que se dieron dentro de la Comisión de Docencia e Investigación a raíz de este bachiller general. Por ejemplo, si nos puede comentar cómo se realizó este trabajo junto a la Vicerrectoría de Asuntos Académicos. Y finalmente, para entender también cómo funciona la misma comisión y cuáles fueron las reflexiones que allí se dieron.
Fue un trabajo largo, o si uno lo ve en las fechas, fueron largos, porque nos llegó a fines de marzo, pero recién el 20 de abril empezamos a trabajar en la comisión, a organizar el trabajo, por los otros temas pendientes, por los otros invitados que teníamos con anterioridad comprometidos en la comisión. Y trabajamos varias sesiones, me recuerdo que son al menos 8 sesiones que trabajamos en este tópico, donde primero, por supuesto, organizamos el trabajo, trabajamos siempre con la asesoría del equipo jurídico, con la abogada Oseguiel y el abogado Ortúzar. Invitamos al principio a que desde la vicerrectoría nos vinieran a presentar todos los antecedentes para la creación de este bachiller general. Ahí estuvo presente el vicerrector Claudio Pastenes y la directora de pregrado, la profesora Leonora Armanet. Y después estuvimos indagando qué pasaba dentro de la universidad. Y nos dimos cuenta que había una experiencia similar con un programa de diplomado que tiene la Facultad de Ciencias Químicas, con una titulación intermedia, que también reconocía y daba un diplomado a los estudiantes que cursaban los 2 primeros años en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéutica. Ahí nos visitó el decano, el profesor Pablo Richter, y su jefe de gabinete y ex senador Daniel Burgo. Entonces estuvimos conversando en esta experiencia que ha sido bastante exitosa para ellos. Por otra parte, en otra sesión invitamos a la profesora Díaz y la directora de pregrado de la Facultad de Medicina y el subdirector de pregrado, el profesor Pablo Quiroga, para conversar con ellos cómo veían cuáles eran las complejidades, cuáles eran los beneficios de instalar este reconocimiento de este grado en una facultad que tiene tantas carreras, como en el caso de medicina, y carreras diversas además. Estuvimos pensando si invitar o no ingeniería, porque ingeniería tiene, en el fondo, ya tiene una cosa parecida con su plan común, ¿ya? Entonces, nos supeditamos a evaluar estas dos experiencias y conversar con ellos qué les parecía. A nivel general, hay una muy buena opinión de que fuera instalado, que es cierto que va a tener complejidades en su instalación, pero también va a tener beneficio. Y dentro de las complejidades, yo creo que está el que nuestro estudiante y la gente en general entienda que no es un plan común todavía, que uno no puede cambiarse dentro de una carrera u otra que tenga reconocido, por ejemplo, el mismo grado de bachiller, porque van a haber muchas carreras que van a tener el bachiller de ciencia, muchas que van a tener el de humanidades o el de ciencias sociales, pero eso no significa por ahora que sea un plan común y que pueda haber un intercambio real de los estudiantes ni una migración de los estudiantes dentro de las distintas carreras. Bueno, después seguimos trabajando para escribir el informe, para hacer algo claro, acotado, siempre, como les decía, con el apoyo del equipo jurídico, hasta tener la versión final del informe que lo enviamos en julio a la mesa y fue puesto en la plenaria, fue votado en la plenaria y aprobado en la plenaria, al igual como fue aprobada dentro de nuestra comisión. Eso es más o menos el trabajo que nosotros hicimos, que fue un trabajo Yo creo que va a marcar un hito, porque tú sabes que la Universidad de Chile siempre las otras universidades están mirando qué hace, pues así es que vamos a ver qué resulta de esto. Yo creo que lo más probable es que este reconocimiento exitoso de los de cursar 2 años en la universidad, a lo mejor va a ser tomado por otras universidades en el país también. Así que, como siempre estamos marcando, como Universidad de Chile, a lo mejor estamos marcando pausa, perdón, marcando líneas y marcando caminos a las otras universidades. Eso es lo que esperamos también.
Claro, me imagino también que esto tiene que ver con modernizar también los distintos títulos que entrega la universidad, los distintos reconocimientos de estudios cursados y de avance en las carreras también de los y las estudiantes. Bueno, les recuerdo para quienes nos están escuchando que estoy conversando con la senadora universitaria Consuelo Fresno, presidenta de la Comisión de Docencia e Investigación del Senado Universitario. Estamos hablando sobre el Bachiller General con Menciones, un nuevo, reconocimiento que se le va a dar a los estudiantes, que se le va a hacer, no se le va a dar nada. La verdad es que es un trabajo que realizan los estudiantes por sí solos, no hay ningún regalo acá. También es algo que se habló dentro de las discusiones en la misma comisión y en la plenaria, que esto no es un regalo que se le vaya a hacer a los estudiantes, sino que es un reconocimiento a un avance en sus carreras. Como lo decía la senadora, 120 créditos universitarios darían pie a recibir este Bachiller General con Menciones. Si nos puede comentar también cuáles son los próximos pasos a seguir de este proyecto, ya que fue aprobado por la plenaria, ¿qué es el futuro de este proyecto y cuándo comienza, por ejemplo, a implementarse dentro de la universidad?
Bueno, yo te comentaba antes que ya hubo un trabajo extenso de la vicerrectoría con cada una de las facultades para determinar en conjunto a cuál de las menciones se iban a sumar cada una de las carreras, ¿ya? Entonces eso ya está determinado, a excepción de la Facultad de Derecho, ¿ya? Ahora lo que después de aprobado en el Senado tiene que seguir toda la sistemática que va jurídica de la universidad para que se apruebe y empiece a entrar en régimen ya. Y una vez que empieza y que es aprobado y que es publicado y tiene todas las firmas de toda la gente que se necesita dentro de la universidad, todas las facultades van a tener 2 años para implementarlo, ¿ya? Pero lo interesante de esto es que no va a haber un cambio curricular por el momento. Ya la implementación debiera ser fácil para todas las facultades y van a tener absolutamente, todas van a tener este plazo de 2 años para instalarlo, excepto Derecho, que como todavía no ha elegido la mención, va a tener el doble de tiempo para, uno, para decidir qué mención van a tomar de las tres existentes y van a tener 4 años para instalarlo. ¿Ya? Lo interesante de esto es que igual en el sentido, va a haber un reconocimiento que va a ser retroactivo. Desde que entra en vigencia, los estudiantes que ya están cursando primero y segundo año van a poder y van a obtener esta certificación. Y de ahí en adelante, por supuesto, todos los que sigan. Y no es necesario que los estudiantes lo soliciten, sino que va a ser igual como uno a los 4 años de la carrera. Se logra la licenciatura, a los 2 años va a lograr esta certificación y este reconocimiento como bachiller general con la mención que cada carrera tiene elegida. Así que es bien interesante conversábamos nosotros y la idea y lo que a mí personalmente más me gustaba era también en el caso de aquellos estudiantes que por cualquier motivo, que por cualquier razón, no pueden continuar sus estudios en la universidad o tienen que darle una pausa a esos estudios en la universidad. Y hasta ahora no había un reconocimiento de ellos. O sea, tú salías de la universidad y como si no hubieses estado, no había nada que dijera, sí, este alumno estuvo 2 años en forma exitosa en la universidad y ahora sí va a haber ese reconocimiento. Entonces, nosotros pensamos, y yo personalmente lo que me gustaba de esto era que para cualquier estudiante que abandona los estudios o que pone en pausa su estudio era como un fracaso, porque no pudo continuar o no está siguiendo sus estudios. Y ahora no, es un éxito, o sea, es un éxito ya para un estudiante entrar a la Universidad de Chile, va a ser un éxito también para los estudiantes terminar exitosamente, valga la redundancia, sus estudios de los 2 primeros años, y es un reconocimiento a ese trabajo y a esa dedicación del estudiante que dio como resultado terminar en buena forma sus 2 primeros años de carrera. Entonces, yo creo que de esa forma hay que mirarlo, de esa forma hay que mirarlo, pese a que algunos estudiantes a lo mejor no van a continuar o no pueden continuar por cualquier motivo o razón, sí está certificado su paso exitoso por la Universidad de Chile. Y eso es un cambio a lo que había. Así que me deja contenta, esa parte me deja contenta.
Sí, sin duda que para los estudiantes, las estudiantes va a ser muy importante también lograr este reconocimiento a la familia de los estudiantes también, considerando que se va a reconocer finalmente un par de años en donde también se estudia arduamente, también se trabaja arduamente y que sin duda se consiguen saberes muy variados y también profundos de ciertas temáticas en todas las carreras universitarias de la universidad. Quisiera preguntarle también sobre el trabajo de la comisión en otros asuntos, que si nos puede comentar qué otros proyectos se han presentado o en qué otros planes también está la comisión de docencia e investigación. Por estos meses que quedan de esta mesa del Senado Universitario, pero que el trabajo de la comisión sigue normalmente, de todas
Sí,
formas.
bueno, nuestra comisión está compuesta por 13 senadores, que es de diversas facultades, que son el senador Areche, la senadora Súa, senador Basso, Caviedes, Celis, Dockendorff, Fierro, Rufín, Hernández, Pancani, Esquella, la profesora de la Maza, bueno, y yo, somos 13. Y somos bien ordenaditos y bien aplicados. Es una comisión que funciona muy bien, que nunca, siempre hemos tenido quórum para funcionar. Y nuestro trabajo es bien diverso. O sea, hasta la fecha desde que comenzó esta corte, ya hemos trabajado y aprobado la creación de 9 programas, ¿ya? Entre especialidades, magíster, títulos profesionales, hasta este magíster general con menciones, ¿ya? Por lo tanto, nuestro trabajo es bien intenso, pero también hemos tenido invitados, variados invitados, porque nuestro quehacer también es amplio, porque todo lo que tenga que ver con docencia e investigación en la universidad nos interesa y nos incumbe. Y hemos tenido, aparte de los invitados propios para la presentación de los distintos programas, hemos tenido, por ejemplo, al profesor Patricio Aceituno, que nos vino a conversar y conversamos con él cómo ha sido la evolución de la investigación en la universidad. Tuvimos de invitado también al ex ministro y profesor de nuestra universidad, Andrés Kuff, el ex ministro de Ciencias, con el que también conversamos acerca de todo lo que ha sido la evolución y la investigación dentro de nuestra universidad y dentro del país, las transformaciones que vinieron en este ámbito también durante la pandemia, durante la pospandemia, donde nuestra universidad tenía un rol súper, súper importante en todo lo que es investigación y manejo de la pandemia. Ha venido a conversar con nosotros varias veces las personas encargadas de las pruebas de acceso a la universidad. Por otro lado, otro también que fue muy interesante que tuvimos de invitado, que recuerdo yo, fue al profesor Ricardo Baeza Yates, que es profesor titular de la universidad, pero también trabaja en la Universidad de Barcelona y tiene un importante puesto en Silicon Valley, en la Universidad del Noreste, en todo lo que es desarrollo de inteligencia artificial. Tuvimos una charla, pero muy, muy entretenida con él, muy interesante, como que vimos cómo y cuál iba a ser el papel y cómo era la irrupción de la inteligencia artificial y cómo iba a impactar la docencia y la investigación a nivel universitario. De verdad fue muy interesante. Como ves, tenemos invitados de todas partes y nuestros intereses son amplios. Y que tú me decías también que nos espera ahora en el futuro. Bueno, tenemos ya todos los invitados de agosto definidos. Vamos a tener al profesor Roberto Aceituno, esta vez, que para conversar sobre salud mental dentro de la universidad, pero con un enfoque más hacia los académicos, porque tú sabes que tenemos una comisión de salud mental dentro del Senado, pero está más orientada hacia la salud mental de los estudiantes y la parte de académico y personal de colaboración no está muy bien abordada. Entonces queremos conversar con él acerca de eso. Él tiene una experiencia y una expertise en el tema enorme, así que esperamos que sea muy interesante. Con él vamos a estar esta semana. Después, más adelante, vamos a conversar con la profesora Laura Gallardo, encargada de postítulo y posgrado, porque queremos ver en qué están y cuál ha sido la evolución de todos los programas que se han aprobado en el Senado, cuál ha sido el curso de ellos, porque una vez que han sido aprobados, nosotros no sabemos qué pasa con eso. Entonces, queremos conversar con ella y hacer un seguimiento de todas estas especialidades, programas y carreras que se han creado durante todo este tiempo en el Senado. Después, cursamos una invitación al vicerrector Enrique Aliste para ver cómo ha sido la instalación y cómo va el financiamiento de la política aprobada de investigación, innovación y creación que se desarrolló en la corte anterior. Así que también queremos ver cuáles han sido esos avances. Y ahí, como te digo, ya tenemos todo agosto ya ocupado con invitados. Para nosotros es muy interesante cada uno de los invitados, cada una de las conversaciones, y esperamos seguir trabajando en la misma comisión, porque cuando hay cambio de mesa, de repente también las personas aprovechan de cambiar de comisión. Yo espero seguir en la misma. Así que, por supuesto, vuelvo a recordar que las comisiones y las reuniones están siempre abiertas a quien quiera asistir. En la reunión que tuvimos con el profesor Baeza Yates, llegaron otros senadores. Ustedes van a acompañarnos y a saber qué es lo que estamos haciendo. Así que, y el equipo jurídico también siempre nos está apoyando para el desarrollo de nuestro trabajo. Así que, como ves, tenemos hartas cosas pensadas y esperamos que con nuestro trabajo aportar. Y también siempre estamos abiertos porque están llegando programas para evaluación, programas nuevos. Entonces, siempre estamos abiertos a esas sorpresas. Pero es muy entretenida nuestra comisión y, como te digo, cada uno es muy colaborador, muy comprometido. Destaco el trabajo del secretario también, que es Carlos Areche, que también es muy comprometido, muy ordenado con las actas. Tenemos siempre todo subido en el Drive, ordenado y a tiempo. Así que a todos y a cada uno de los integrantes agradecemos su trabajo y su compromiso, de verdad. Si no, no puede funcionar. O sea, si al final las comisiones las hacen las personas.
Bueno, esa finalmente era parte de la última pregunta que quería realizarle, que es, ¿cómo evalúa usted el trabajo dentro de la comisión y cómo ha sido también la experiencia personal de trabajar dentro del órgano normativo triestamental de la universidad en estos meses de nueva cohorte, aunque usted ya venía de la cohorte anterior, así que no es nueva en esta organización, ¿cierto? Si pudiera un poco comentarnos sobre aquello, ya me imagino que tiene una buena evaluación por lo que ya nos comentó.
Sí, bueno, tan buena la evaluación que tuve de la corte anterior que seguí en esta. Entonces, la vez anterior, la vara para esta comisión estaba súper alta, porque en la corte anterior la senadora Berrío hizo un trabajo espectacular dentro de de esta comisión, y además que fue un trabajo muy importante al que nos abocamos en el último semestre, que fue la creación de la política. Y teníamos. En esta comisión trabajaba el senador O'Ryan, el senador Lavandero, el senador Basso, estaba yo también y muchos otros senadores, como les decía la senadora Berrío. Y en esta nueva corte yo tomé el liderazgo para que el paso y el trabajo fuera fluido en el fondo. Ya como yo ya tenía la experiencia de haber trabajado en la corte anterior, era más sencillo que siguiera, que tomara yo la presidencia de la comisión, al menos en la etapa inicial, para seguir en forma fluida el trabajo, y eso resultó súper bien. Siempre cuando hay un cambio de mesa, los encargados ponemos a disposición el cargo y no sé qué irá a pasar. Ojalá que otro quiera tomar la posta y seguir, porque es harto el trabajo de presidente de comisión. Y además es bueno que sea a lo mejor rotativo. Vamos a ver qué decide en los integrantes. Ha sido un trabajo, como te decía, súper interesante, entretenido además, diverso y con el apoyo de todos y cada uno de los integrantes. O sea, te decía, ellos son bien ordenados, son estudiosos de los programas. Cuando llega alguien a presentar, todos han leído los informes y lo que hemos enviado y salen en conversaciones muy muy entretenida, muy interesante. Siempre hay un aporte. Eso es importante recalcarlo, porque uno diría que a lo mejor este es el último paso para aprobar un magíster, para aprobar un doctorado, la creación de una especialidad, de una carrera, pero no. Siempre la mirada diversa, al tener integrantes tan distintos, de facultades tan diferentes, siempre hay un aporte desde el Senado, fíjate. Siempre sale un detalle, siempre sale alguna mirada que los creadores de los programas o de las especialidades no habían visto, que sin embargo alguien que está en arte o que está en letra le dan otra mirada, o los que están en ciencia social le dan otra mirada, a lo mejor a un programa que es de ciencia más bien biomédica. Siempre, siempre, siempre ha habido alguna recomendación o algún aporte desde nuestra comisión a los diferentes programas que nos han llegado. Y eso los mejora, los enriquece, los hace diverso y justifica nuestro trabajo, porque el estar así que te llegaron y uno hiciera como un checklist, listo, se aprobó o no. Siempre lo estudiamos y lo que nos hace estar contentos con nuestro trabajo y nuestro compromiso con la universidad.
Muy bien, senadora, le quería dar las gracias por darse el tiempo de conversar con el programa radial del Senado Universitario. Espero que puedan realizar todas estas entrevistas con nuevas personas de la universidad para continuar con su labor dentro de la Comisión de Docencia e Investigación. Por supuesto, nos seguiremos viendo en la plenaria y en aquellas reuniones, así que muchas gracias y
Muchas gracias a ti. Ah, se me olvidó comentarte que también cursamos una invitación, ojalá que la acepte, a la ministra de Ciencia, la profesora Isabel Echeverri, para ver y conversar con ella el financiamiento de la investigación con foco en el diseño de fondos basales que se anunció en la cuenta pública de la presidencia. A ver, ojalá que tenga tiempo y que pueda venir.
claro.
Así que ahí las dejamos cordialmente invitadas, porque es el 31 de agosto, si ella pudiese venir, y si no, vamos a coordinar a ver otra fecha, pero eso se me había olvidado comentarte. Una vez más, agradecer todo el apoyo que ustedes nos brindan, todo el interés, y Y lo importante de este programa que visibiliza nuestro trabajo, que por algunos puede ser desconocido, pero semana a semana estamos ahí presentes y cuando necesites y sea de mi interés o de mi incumbencia o de mi competencia, yo feliz de venir a conversar contigo. Muchas gracias, Andrea, y que tengas una buena semana también.
Estamos de vuelta en el programa radial del Senado Universitario Educación en el Aire. En esta oportunidad voy a conversar con una editorial de la séptima región, 8 Sur, que en estos días está lanzando también un nuevo juego de mesa, que es a lo que se dedica esta editorial, que tiene que ver con los escritores y poetas de la región del Maule. Para eso voy a conversar con Miguel Guerrero, él es parte de la editorial 8 Sur. Lo invitamos a conversar y, bueno, para conocer un poco también sobre este nuevo juego de mesa, Lío de Letras. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Andrea. Muy bien, muy bien. Muy feliz también de que estemos en esta etapa de lanzamiento del juego. Ha sido harto meses de trabajo, así que muy feliz.
Qué bueno. Bueno, si puedes contarnos también para que lo sepan nuestros auditores y auditoras, ¿en qué consiste este lanzamiento y este juego que están promocionando ahora?
Bueno, todo comenzó hace varios años. En la editorial de juegos de mesa hemos estado ya trabajando a través de distintos fondar, la creación y fabricación de juegos con ciertas temáticas que podrían ser educativas. El anterior fue Delirio y Contrapunto, con el que trabajamos La Décima Espinela. Y este proyecto significó también un nuevo paso hacia una nueva forma, no es nueva, pero en pandemia sobre todo se hizo muy un furor muy grande el print and play, como juegos que pudieran descargarse, recortar y jugar. Entonces, en esa misma idea pensamos un juego que lograse ser un aporte cultural, en este caso a la memoria artística de la región. Y de ahí llegó, se cruzó obviamente con la idea de poder vincular los poetas, que es como un elemento súper destacable de nuestra región. Entonces ahí surgió un proyecto con el que tuvimos que incluir una etapa de investigación, ¿cierto? El catastro de poetas, hacer una selección de su obra y después hacer la mediación de esto para que pudiese tener en un formato accesible, que es también un poco a lo que apunta el proyecto, que sea gratuito y que esté disponible para quienes quieran jugar.
Bueno, como lo mencionabas, este nuevo juego tiene la característica de que se puede descargar desde cualquier lugar, uno lo puede imprimir en su casa, recortar y jugar. Si puedes un poco contarnos también en qué consiste el juego y quiénes son los poetas también que participan en este juego que ustedes
Claro.
seleccionaron para este juego.
Bueno, en primer lugar, el juego consiste en plantea como una situación hipotética de una feria de libros. Es como un pequeño caos que se produce a través de una ventolera. Que en el fondo sirve como la excusa para poder crear este punto de partida, que es que los poetas, o sea, los poemas, las hojas de los poemas están desordenadas y hay que relacionarlas y ir organizándolas de acuerdo a sus autores. En el juego logramos construir un catastro a través del trabajo de Lilian. Lilian Barraza, que fue la parte investigadora y que reclutó un gran número de poetas, entonces tuvimos que también llegar a un punto de poder seleccionar, obviamente, para esta primera versión. Y quedaron 20 poetas seleccionados. Y esto en base a dos grandes criterios. Uno que es el de género, que, por lo menos, que existiese una distribución súper equitativa de las distintas figuras poetas, entendiendo que también hay distintas épocas también cruzadas en esto, ¿cierto? Hay poetas del siglo XX y poetas también más contemporáneos. Entonces ahí se eligió que fueran 10 y 10, ¿cierto? Y después también otro criterio fue que estuvieran de alguna forma representadas las provincias, las cuatro provincias de la región. Y ahí también se definió un número que si bien no es el mismo, por lo menos es representativo. Hay muchos poetas en la región y tuvimos que hacer ahí también una selección, obviamente con toda la amistad posible en esto. Sabemos que nos gustaría que todos estuviesen en el juego, pero por lo menos en esta versión quedaron esas figuras. Y de ahí en adelante se hizo también una selección de poemas, de tres poemas por cada uno de estos autores, y una selección aún más detallada de un fragmento, ya que la idea del juego es que también esto sea un punto de partida hacia el descubrimiento de autores. Entonces, no es necesario que efectivamente tengamos que hacer lectura del poema entero, sino que por lo menos vayamos entendiendo ciertos aspectos como de estilo de cada uno y de una de ellos. Así que el juego, en una mirada súper simple, son rondas donde cada jugador tiene que leer un poema. Y los demás jugadores tienen que identificar a quién le corresponde, y de manera que los que logren reunir la máxima cantidad de poetas van sumando puntos, ¿cierto? Se quedaría ahí con la victoria. Así que el formato igual lo pensamos de una manera súper sencilla, que sea un juego que de verdad tenga que explicar por lo menos dos o tres ideas y que se juegue, porque el grosor del juego está. Y sobre todo la riqueza está en que cada jugador tiene que leer. O sea, es como una lectura compartida de distintas obras. Entonces también hay algo que tiene que ver con la declamación de cada uno de los jugadores. Y también poder identificar quién creemos que escribió ese poema. También hay algo ahí como de sentarse a escuchar la pieza y de reflexión y análisis de obra. Entonces, básicamente el juego se concentra en eso y el resto son elementos que ayudan quizás visualmente a poder ordenarlo. Hay un color que se les da a las provincias para poder identificarlo. Hay palabras claves que nos permiten como acceder un poquito a relacionarlo con poemas. Sabemos que igual es complicado el ejercicio de tener que identificar la autoría, pero ahí hay algunos elementos que van ayudando y que sobre todo también están pensados para ser desarrollados en contexto educativo desde los 11 años. Entonces, también ahí creemos que es importante que sea una herramienta que sea muy versátil en su público, en su audiencia.
Bueno, como ya lo adelantabas, este juego de mesa también está hecho pensando en la educación, pensando en los colegios. Si puedes un poco contarnos un poco de cuáles han sido las actividades que han tenido como editorial en el momento de que comienzan a promocionar este juego, lo empiezan a mostrar en los colegios, si puedes comentarnos un poco sobre esas actividades.
La editorial tiene también una línea de juegos que es la que se desarrolla que tienen que ver fuertemente con el ámbito educativo. Entonces, a través de eso hemos hecho contacto generalmente con colegios, con los que ya en esta segunda ocasión volvemos a repetir. Hoy día tuvimos la actividad de lanzamiento, que le llamamos lanzamiento digital, ya fue hace unos días, entonces quisimos también hacer esta actividad presencial con un colegio. Trabajamos con un sexto básico en la escuela Carlos Trupp, en Talca. Y de ahí en adelante comienza a gestionarse, así que estamos como muy en ese inicio, un montón de acciones que se están planificando para poder dar a conocer el juego como lo libre y gratuito que es, ¿cierto? Como una experiencia que en realidad busca aportar en el aula. Y también para gente que quiera conocer la idea de la literatura, sobre todo el aspecto lírico en la región. Entonces, tuvimos la experiencia ya con el curso. Pronto vamos a tener un video de reacciones. Las chicas como que estaban muy ansiosos. Aparentemente uno lo cuenta y se asustan, como que el género lírico igual es algo para ellos como muy nuevo, pero en realidad está mucho más presente de lo que ellos creen en la música que escuchan, ¿cierto? Y en la historia también de su propia región y también les sirve como entender de que los autores pertenecen a sectores que ellos mismos conocen, ¿cierto? No tienen que ir tan lejos a pensar en que hay poetas que hablan de sus mismas ciudades, que ellos recorren, ¿cierto? La misma realidad, también del campo, que es algo que también conocen mucho. Entonces, tuvimos una muy buena impresión. El miércoles tenemos una actividad de presentación a un público un poco mayor, pero que también está vinculado con la educación. Ahí están invitados también en el Centro de Atención de la UTAL, profesores del área de lenguaje, GFUTP, entonces que también pudiesen llevarse la experiencia a sus colegios. Y de ahí en adelante, bueno, esto también surge con que el proyecto nos permite crear un nuevo órgano, por así decirlo, de la editorial, que se llama El REL, y que es una red, en el fondo, de establecimientos, ¿cierto? De escuelas que tienen un enfoque lúdico y que quieren incluirlo en su método, ¿cierto? De aprendizaje. Entonces ahí a través de ese órgano generamos bases de datos a la cual vamos a estar comunicándole las distintas noticias y actividades del juego para que también vayan participando no solo en este, sino en anteriores y en futuros juegos también. Como que queremos armar igual un grupo de personas interesadas en el cual podemos compartir experiencia. Nosotros también estamos aprendiendo cada instancia educativa que nos enfrentamos a través de la misma reacción que tienen los estudiantes. Así que también es algo para nosotros muy enriquecedor y también felices de poder ponerle un nombre a este brazo de 8 Sur, pero que se dedica a gestionar nuestro juego y nuevas experiencias que aporten en el aula. Así que igual estamos comenzando recién. Vamos a ir mostrando en nuestras redes poquito a poquito las experiencias que se van teniendo en el colegio. Si bien el comienzo del juego estaba pensado para hacerlo más como de una difusión más online, han ido surgiendo oportunidades e instancias también, se nos han ido abriendo puertas y así van entrando también esta experiencia ya más directa con sus mismos estudiantes y también se llevan un buen recuerdo. Así que estamos felices, ha sido un inicio bien cálido. Así que de un tema que uno podría decir que podría ser más difícil acceso. Así que ahí el trabajo también gráfico de vía en la ilustración de cada uno de los poetas y las poetas ha sido maravilloso. Entonces, yo creo que todo ese cariño del proyecto y esa mirada como que la han recibido muy bien los estudiantes y los profesores sobre todo también que están muy felices.
Bueno, les recuerdo a quienes nos están escuchando que estoy conversando con Miguel Guerrero. Él es parte de la editorial 8 Sur, una editorial de juegos de mesa de la región del Maule. Y estamos conversando sobre este nuevo juego llamado Lío de Letras, que tiene que ver con poetas de la séptima región, con escritores y escritoras de la región del Maule. Y que tiene esta modalidad de que se puede descargar e imprimir y jugar en la casa, entonces no es necesario comprar nada más que papel, digamos.
Claro, claro. La tinta, el papel y tijeras, que yo creo que es una parte igual divertida. Recortar los componentes. Yo creo que de alguna forma el juego, la experiencia de construir el juego es como un juego en sí mismo. Tendemos como a imprimir y que generalmente las cosas tienen los tamaños correspondientes, pero tiene como algo de craft, como que hay que recortar, ver las cartas, ordenarlas, y uno va conociendo los componentes. Entonces también el diseño antes de cortar aporta, yo creo, es un acceso súper grato. Además que están organizados por provincia, entonces también es una forma de conocer más o menos cómo se organiza la región a nivel de geografía. Y propone también un fanzine, que también es otro elemento que es muy como llamativo, siento, de su simpleza. Y el manual efectivamente es un fanzine. Entonces también está diseñado para que todo se guarde como en conjunto y esté como de una manera, yo siento, como muy humilde también, como que el juego también trata de conectarse con eso, para que justamente el protagonismo esté en la lectura y en estas piezas maravillosas que nos han dejado las y los poetas.
Si pudieras también, Miguel, contarnos sobre
¿Sí?
cómo nace esta editorial de juegos de mesa. Yo sé que lo conversamos en la última ocasión que estuviste acá en este programa promocionando otro de los juegos de mesa que ustedes tienen, que tenía que ver con con las décimas. Pero si puedes contarle a nuestros auditores y auditoras también un poco más de la historia de la editorial 8 Sur.
Bueno, la editorial 8 Sur nace de un grupo de personas que se conocen hace muchos años. Podrían decirse que hay una relación como de hermandad, ¿cierto? Que nos tocó vivir entre los primos que fundamos la editorial. Y con la idea de crear como un motor, un laboratorio de juegos. Yo creo que haciendo recuerdo a las cosas que hacíamos cuando jugábamos en conjunto. Y eso ya van 4 años, vamos, quinto año ya, buscando ideas. Partimos haciendo juegos fabricados con nuestras propias manos, impreso, recortado. Hicimos también un poco del print and play antes de que el juego fuese directamente, pero toda la manufactura pasó también por un proceso. Esto también se forjó gracias a un Cercotec. Y después ya pasamos a la línea como de proyectos como más grandes. Quizás también incorporar más gente al equipo. Aunque igual son todo de la editorial de muy distintas áreas, siendo profesionales. Pero hay un lado pedagógico ahí muy fuerte también. Entonces, nunca hemos querido soltar como esa intención de que los juegos nos sirven para aprender y a través también de los juegos aprendemos a convivir, ¿cierto? A socializar, a reír también un poco. Y dentro de eso tratamos de que los juegos tengan en esa línea como ese aporte. Han habido juegos recreativos en su comienzo y después ya más directamente que hemos querido hacer herramientas. Entonces ahí tuvieron nuestro primer fondar que pudimos fabricar el Delirio y Contrapunto, que mencionaba anteriormente y que fue como yo creo que un proyecto súper importante para poder posicionarnos como una editorial como más seria, ¿cierto? Ahora este juego es, si bien no tiene como esta propuesta física porque es gratuito, es descargable, sentimos que igual puede tener un impacto muy grande a través de la identidad regional. Entonces, y que ojo que el juego también podría trabajarse con poetas de las distintas regiones de Chile, porque la mecánica en realidad es súper simple. Solo basta como la información, la investigación y una selección como adecuada de poemas y fragmentos para poder crear el juego. Así que también ahí estamos abiertos a ampliar la experiencia y que podamos ojalá conocerlo. La poesía en nuestro nivel nacional, más allá de los autores que generalmente son los más conocidos. Pero eso básicamente es la editorial, es un motor de hartas ideas también. Así que estamos como felices, de a poquitito vamos sumando, cada proyecto va dejando algo. Tenemos otro proyecto también en camino, otro fondar, que el ligerito va a ver como sus primeras apariciones en la red. También hacemos como harto trabajo, como a escondidas, como en silencio. Hay una etapa súper importante en consolidar como el proyecto y después lo vamos mostrando un poquito más y socializando.
Miguel, y para finalizar quería preguntarte cómo ha sido la recepción de este juego, pensando en los colegios, en profesores o profesoras que quizás lo puedan descargar. ¿Qué feedback han tenido también desde la comunidad educativa, pensando en que es sin duda una herramienta educativa y lúdica para las salas de clase también?
Claro, yo siento que algo, hay algo como bonito que es que te agradecen como el haber construido como la herramienta, como yo siento que esa gratitud igual es como de vuelta, porque sin los profes y los estudiantes, de verdad que no habría sentido hacer estos juegos, quizás, como si no es en ese lugar donde vamos a inscribir estos juegos. Entonces, yo siento que es como un apoyo que de verdad yo creo que el poder el potencial que puede tener un juego es mucho más, va mucho más allá del juego en sí. Pueden desarrollar, por ejemplo, contenido a través de solamente estudiando la biografía de cada uno, o de alguno, de una pura poeta, por ejemplo. Hay un aspecto también que tiene que ver con el análisis de estos mismos textos, ¿cierto? La bajada que se hacen los poemas a través de ciertos conceptos, que también es algo que es importante en la lectura. Hay otra cosa que es muy linda, que ya está generando como un impacto muy fuerte, que es que en el juego todos van leyendo. Entonces, es muy interesante que escuchar a los mismos estudiantes leer fragmentos de poeta Maulino. Yo creo que esa idea es muy, muy potente. Más allá que quizás a mí me hubiese gustado haber quizás conocido poetas quizás con el colegio, entonces que ellos lo puedan tener directamente y a través de un juego, yo creo que hay también un valor a lo local, que yo creo que el juego aporta y que sin duda deja como una huella, como saber que hay poetas tan increíbles que vivieron en tu misma ciudad y escribieron piezas tan hermosas también. Yo creo que también un poco el juego que aporta la sensibilidad, de más allá también de pasar el contenido, como que siento que juega un poco a esas dos posibilidades. Así que yo creo que por ahí también hay algo que te lo hacen saber ya los mismos estudiantes al comienzo con mucho miedo, ¿cierto? A leer poesía, pero después ya se dan cuenta que es leer y darle un tiempo a esas palabras y ver que los demás quieren tratar de entender de qué habla un poco ese poema, y después le toca a otro leer, entonces vamos pasando de roles, de lector, ¿cierto? A oyentes, pero oyentes activos. Entonces yo creo que el juego igual es. La misma profe hoy día nos hablaba de que para ella también era importante tener otros referentes en el currículum. Igual generalmente se trabajan con más o menos los mismos. Algunos profes de verdad buscan mucho más allá y construyen sus clases de manera increíble, buscando referentes y haciendo como un trabajo de profundizar. Pero si eso no se hace, a veces se trabaja con lo que está más a mano. Y lo que está más a mano son los mismos poetas de siempre. Entonces, yo creo que aquí hay un valor como muy diverso en aspecto. Y hasta lo visual también tiene un aspecto muy, muy interesante de ver cómo estas ilustraciones que podrían ser hasta coloreables, ¿cierto? Se ubican en la región. Entonces, hay hartos como elementos, yo creo que uno va trabajando. Y es muy sencillo. Yo creo que también eso al otro. Es súper accesible. Se descargan son 16 hojas, las cuales vienen 60 fragmentos de poema, entonces igual es bastante grande. Y yo creo que eso le da una apertura más allá del juego.
Bueno, Miguel, ¿y dónde pueden encontrar también este nuevo juego de mesa? ¿Dónde se puede descargar? ¿Cuál es el sitio?
Sí.
¿Si tienen que entrar a Instagram o dónde?
Por cualquier lado nos pueden. Todos los caminos conducen a Aliados de Letra. Pueden buscarnos en nuestras redes, en el Instagram, ¿cierto? Pero directamente también podrían ingresar a la página y van a encontrarse con un banner que literalmente dice descargar aquí. Es como, no tienen que buscar nada complicado. Instagram también los dirige hacia la posibilidad de descarga. Así que una vez que ya tienen el acceso para descargar, no tienen que llenar ningún dato. Nosotros ahí tratamos de hacerlo lo más simple posible. Y de ahí en adelante vienen sus ganas de la cantidad de hojas, obviamente, necesarias para imprimir y recortar. Y ahí se van a encontrar, yo creo, con él, porque el juego también va relatando algo, entonces también, desde que lo imprimen, tienen el contexto, van recortando las piezas, empiezan a armar un poco como esta mesa, cómo se va a ver. Y de ahí en adelante ya se puede jugar desde 3 a 5 personas. O sea, también pueden haber más personas, el juego también se puede dividir y jugar más personas. También se puede adaptar, ¿no? Ahí pueden saltarse algunas reglas. Nosotros proponemos siempre un modelo, pero queremos que en realidad sea una puesta en valor de autoras y autores de la región. Así que lo descarguen nomás y nos comenten si tienen experiencias positivas o también críticas. Nosotros estamos súper abiertos porque vamos a estar siempre construyendo proyectos. Esperamos que les puedan ser útiles a cada docente. Ojalá en otras asignaturas también, entonces ahí de a poquitito vamos llegando hacia todos lados.
Bueno, allí pueden encontrar en 8sur.cl, pueden encontrar entonces este juego y también pueden ver, están el juego también de Lira y Contrapunto y está en la descarga gratis de Libros de Letras que está disponible para profesores y profesoras y
Exacto.
para todas las personas que quieran jugarlo. Miguel, muchas gracias por darte el tiempo de conversar con el programa del Senado Universitario. Y espero que tengan muy buena suerte con este juego y con las visitas que están haciendo en los colegios.
Muchas gracias también por el espacio y sabemos que en este rubro hay mucha mucha idea, entonces agradecemos cualquier ventanita que nos den para poder compartir y demostrar que en el fondo igual tenemos muchas cosas que decir. Así que todos los proyectos, todos los juegos que pueden aportar al aspecto cultural, nosotros felices también de compartirlo
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.